Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos y muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. No tengo ninguna duda. El gran protagonista, en este caso, la gran protagonista de la jornada de hoy en materia deportiva es una mujer. Tiene nombre y apellido, se llama Teresa Portela y hoy en una comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba su nombre entre los 5 candidatos a recibir el próximo día 28 de junio el premio Castelao. Así lo anunciaba el propio Núñez Feijóo.
Teresa Portela Rivas naceu no Concello de Cangas en 1982. É unha deportista completa con un excelente palmarés no piragüismo na modalidade de augas tranquilas. 14 medallas no Campeonato Mundial de Piragüismo entre o ano 2001 e 2015. E 17 medallas no Campeonato Europeo de Piragüismo entre o ano 2001 e 2013. Ademais participou en 5 Xogos Olímpicos de Verán entre os anos 2000 e 2016.
Si hay un premio merecido, un premio institucional merecido, ese es sin duda para Teresa Portela, que está o que tiene entre ceja y ceja conseguir el billete para los Juegos de Tokio. Serían los 6 en su dilatada, en su brillantísima carrera deportiva. Desde aquí, como auténtica merecedora de ocupar la portada de nuestro programa, nuestra más sincera felicitación.
Los viernes, desde la 1:30 de la tarde, toda la actualidad de nuestra diócesis te la contamos en el espejo.
Que es el lema es salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. Significa salir de nuestras parroquias, de nuestras diócesis.
Y recuerda, los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Bueno, pues la noticia de la jornada es Teresa Portela. Evidentemente hay más noticias. 15 horas y 32 minutos. Tenemos que iniciar nuestro programa, como casi todos los días, hablando de un Real Cruz Celta cuya primera plantilla se encuentra de vacaciones. Casi todos sus efectivos, porque los internacionales que figuran en la nómina del equipo vigués, siguen trabajando y en algunos casos con buenas noticias, como puede ser el caso del mexicano Néstor Araujo. Ha entrado en la lista definitiva de la tricolor para disputar la Copa de Oro de la CONCACAF. Santi Peón, muy buenas tardes. Santi, buenas tardes. Bueno, parece que no es posible la comunicación todavía con Santi Peón. A la de tres. Santi, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio.
Decía que es una buena noticia. Néstor Araujo definitivamente entra en la lista de México para disputar la Copa de Oro.
Correcto. Al final entra en la lista definitiva de los 23 internacionales mexicanos elegidos por Gerardo el Tata Martino para la disputa de la Copa Oro de la CONCACAF. Había algunas dudas. Se lleva muchos defensores el entrenador argentino y además en la selección mexicana va a coincidir precisamente Néstor Araujo. En la selección mexicana hablamos evidentemente de la definitiva de cara a la disputa de esta Copa Oro y es una curiosidad. Tan solo 3 jugadores mexicanos que forman parte de equipos de la Liga. Hablamos evidentemente de Héctor Moreno, de la Real Sociedad, de Diego Reyes, del Leganés y de Andrés Guardado del Betis, que se suma evidentemente al cuarto hombre. En este caso, evidentemente nos referimos al futbolista del Celta, Néstor Araujo.
Lo decías ayer, Santi, en función de cómo progrese México en este torneo, Araujo podría estar con la tricolor hasta el 7 de julio.
Sí, correcto. Si en este caso la selección mexicana es capaz de alcanzar una hipotética final de la Copa Oro de la CONCACAF, el futbolista tendría que estar concentrado con su selección hasta el próximo 7 de julio. Cabe en este momento recordar que el día 8 están citados los futbolistas por Frank Escribá para dar comienzo a la pretemporada de la campaña 2019-2020. Así que si esto sucede, caso similar al que va a tener en este caso en la Copa América el uruguayo Maxi Gómez, si es que sigue en el Celta, si es que sigue vistiendo la celeste a partir de la próxima temporada, evidentemente ambos tendrían que atrasar en la medida de lo posible su regreso a Vigo para poder disfrutar de las vacaciones, que no pueden empezar con normalidad como el resto de sus compañeros porque tienen compromisos internacionales.
Hablabas de Maxi Gómez. En España son ahora mismo las 3 de la tarde y 35 minutos. En la República Oriental del Uruguay, 10 de la mañana y 35 minutos. Y seguro que nuestro invitado conoce mucho y bien a Maxi Gómez. Es el presidente del anterior equipo de Maxi Gómez, el presidente de Defensor de Montevideo, que atiende a la cadena COPE. Ney Castillo, muy buenas tardes desde España, buenos días en Uruguay.
Bueno, buenas tardes en España y buenos días en Uruguay. Mucho gusto.
Usted seguro que conoce mucho y bien a Maxi Gómez. ¿Le sorprende cómo ha explotado en estos 2 años que ha militado en España y en el Celta su compatriota?
Bueno, no, porque el proceso que hizo en nuestra institución fue bastante parecido. Es un chico que llegó del fútbol del interior del Uruguay, que es un fútbol en desarrollo, con 18 años, y rápidamente llegó a la titularidad del primer equipo profesional y como que nunca sintió su cambio y adaptación al fútbol profesional, y rápidamente se consolidó como un jugador de mucha calidad, en partidos muy importantes, siempre tenía su presencia goleadora o asistidora, mucha personalidad para jugar, así que en realidad nosotros no dudamos que su carrera iba a ser exitosa.
Eso sí, y le puedo asegurar que en Galicia comemos francamente bien, pero se lo devolvemos cuando vuelva a Uruguay, se lo hemos devuelto un poquito más delgado.
Bueno, también lo hemos notado, sí, se ha cambiado su físico, está mucho más fibroso, más atlético, y eso seguramente debido a la preparación que ha tenido, a pesar de que yo soy testigo que se come mucho mejor en Galicia que aquí, que la preparación y el trabajo que ha hecho en España.
Ney, el motivo de nuestra llamada es, bueno, ¿qué sabe Defensor de Montevideo de los movimientos en el mercado que está realizando el Celta para una posible transferencia de Maxi Gómez? ¿Y qué sabe Defensor? Porque, como decíamos ayer, ustedes tienen un 20% sobre el porcentaje de venta del futbolista.
Bueno, en realidad nosotros no tenemos por qué saber demasiado más de lo que trasciende a través de prensa, porque la ficha en realidad es propiedad de Celta y, bueno, nosotros no tenemos por qué interferir ni preguntar hasta que sí se consolida una negociación. Obviamente ahí las autoridades de ambos equipos estableceremos los contactos correspondientes, pero mientras tanto respetamos y dejamos en tranquilidad a la dirección de Celta de Vigo para que haga lo que crea conveniente.
Para los no muy introducidos en lo que es el fútbol uruguayo, es evidente que los dos transatlánticos son Nacional y Peñarol, pero si hay un equipo con historia, con tradición, ese es Defensor, pero es un equipo humilde económicamente. Yo lo decía ayer, por las cifras que se barajan, Defensor podría recibir de 8 a 10 millones de euros, que eso para ustedes sería una importantísima inyección económica.
Bueno, para lo que usted maneja, le diría que todo el fútbol uruguayo, incluido los dos equipos más populares, que son Nacional y Peñarol, somos todos equipos hoy con dificultades económicas, porque el fútbol prácticamente se basa en la organización del fútbol, en la capacidad que tengamos de exportar jugadores, que es uno de los principales, sería el principal rubro de lo que nuestras instituciones hoy viven. Está claro que la transferencia Celta para un centro delantero de internacional, de selección, muy cotizado, nosotros hicimos la apuesta a una segunda venta y no a una primera, porque teníamos mucha confianza que un jugador joven, en una posición de alta cotización como es delantero centro, y que confiábamos que iba a ser la explosión, en realidad nuestra apuesta fue una segunda venta, mostrarse en el mercado europeo y tener una segunda venta. Y bueno, es un club humilde, pero si usted ha revisado, en nuestras instituciones se maneja equilibradamente. Y bueno, tampoco tenemos apremios que nos cambien la vida, pero obviamente si esa venta se concreta, nos va a dar un empuje para poder avanzar en nuestra estructura, ¿no?
Pues haciéndome eco de una de sus primeras respuestas, no nos queda otra que aguardar acontecimientos. Vamos a ver por dónde pasa el futuro de Maxi Gómez. Presidente Ney Castillo, presidente de Defensor de Montevideo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un abrazo muy fuerte desde Galicia.
Bueno, les agradezco mucho y les retribuyo el saludo afectuosamente. Que tengan buena suerte.
Igualmente. Santi, qué delicia poder hablar con Sudamérica, donde casi todo el mundo se te pone al teléfono.
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Sobre todo cuando, con raras excepciones que nos hemos podido encontrar, la verdad es que incluso con el anterior presidente, Daniel Jablonca, recuerdo que muchos recordarán este nombre porque hizo muchas declaraciones en referencia al futuro o al posible futuro de Maxi Gómez, ya incluso en las últimas ventanas de fichajes, el pasado verano y también el pasado mes de enero. Lo cierto es que Jablonca salió porque hubo elecciones a la presidencia de Defensor, si no recuerdo mal, el pasado mes de abril. No se presentó Jablón, casi salió en este caso nuestro primer protagonista de la tarde, Ney Castillo. Como dices, una auténtica delicia poder llamarles, poder hablar con ellos de cualquier tema con total y absoluta normalidad y naturalidad.
Y naturalidad, efectivamente. Nos queda algo, ¿no?
Pues sí, nos queda escuchar otro sonido de Yago Aspas, que ayer, aprovechando su concentración en Las Rozas con la selección española, atendió a los compañeros de la Radio Galega, habló de varios temas, uno de ellos de los que estamos hablando todos los medios de comunicación en las últimas horas, la situación de Pione Sisto, y se ve que se empieza a llenar el vaso de la paciencia de sus compañeros en la primera plantilla del Celta. Atención al mensaje que le ha mandado en las últimas horas, como decimos, el gran futbolista que tiene a día de hoy el Real Club Celta.
Bueno, pues la verdad es que no lo sé, si es cierto que en el vestuario a veces sí lo comentábamos, ríamos un poco, pero bueno, la verdad es que parece que algo serio, esa se pondrá en contacto con él, espero no club o sobre todo a su familia. La verdad es que este año no entivo a cabeza centrada, e eso pues víase en el terreno de xogo, sobre todo pues vendo o ano de Europa que nos deu a temporada anterior.
Lo ve Yago Aspas, lo vemos casi todo el mundo, tiene que tomar con urgencia, lo dijimos anteayer, cartas en el asunto, la directiva, el cuerpo médico del Real Club Celta. Santi, volvemos mañana.
Hasta mañana.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la Radio Española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
15 horas y 43 minutos. Hasta ahora hemos hablado del Celta, de cómo está el mercado en el entorno del equipo vigués. Si descendemos dos categorías, nos vamos a Pontevedra, porque el Club Granate intenta reforzar su delantera para el próximo año. COPE Pontevedra, José Jardón, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Antonio. Pues aquí en la capital, el Pontevedra sigue buscando nuevos refuerzos de cara a la temporada 2019-2020. Y entre ellos se ha publicado esta mañana que el club está interesado en hacerse con los servicios del delantero de 29 años, Toni Gabarre, ariete que actualmente juega en el Tudelano del grupo segundo de Segunda División B y que anotó 15 goles con su club esta pasada temporada. Desde la presidencia están buscando un delantero que ocupe el puesto en la punta que ha dejado el vasco Arruabarrena, ya que en estos momentos el Pontevedra solo dispone de un jugador en la punta de ataque, el delantero Javi Pazos. Y otra posición que busca reforzar el entrenador Luismi es la de extremo. Así, aunque el Pontevedra tiene garantizada ya la continuidad de Pedro Vázquez y espera poder confirmar la renovación de Javi López y Álex González, busca un extremo de carácter ofensivo que ofrezca más alternativas y cubra eventuales bajas durante la campaña.
Pues aguardamos, como en el caso anterior, acontecimientos que sin duda se van a producir.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cambiamos de argumento informativo en nuestro programa de hoy. Hay que hablar de balonmano y de ese calendario que la Federación Internacional de este deporte aprobó en las últimas horas. Calendario que había propuesto la Federación Gallega. Hablo del Campeonato Mundial Junior que se va a disputar el próximo mes de julio. Y presidente de la Federación Gallega, don Bruno López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Permítame la pregunta así, del tirón. ¿Es un calendario político repartiendo la tarta entre Pontevedra y Vigo o, por el contrario, es un calendario en donde la inauguración tendrá lugar en la capital, la final en Vigo, buscando que las dos ciudades más importantes de esta provincia se involucren en este Campeonato del Mundo Junior?
Bueno, yo creo que en esta propuesta se ha intentado buscar el equilibrio, ¿no?, entre la mejor distribución a nivel deportivo y evidentemente a nivel político, ¿no?, que ambas ciudades tengan el protagonismo que se merecen, sin olvidarnos nunca el papel de diputación en esto, que está un poquillo de lo que es intermediario, ¿no? Esta propuesta realmente sale de las tres instituciones, de los dos ayuntamientos y de Diputación de Pontevedra. Yo creo que en este aspecto se han entendido muy bien, han llegado a un consenso. Y bueno, desde la Federación Gallegos podemos decir que la visión que tenemos es que, tanto a nivel deportivo como a nivel promocional y demás, pues creemos que es una propuesta pues equilibrada, ¿no?
¿Fue difícil o fue sencillo llegar a este consenso? Ya se sabe que cuando hay políticos de por medio, me imagino que todos intentarán arrimar la balanza a su ciudad.
Bueno, no os voy a mentir, no ha sido fácil, pero no es que no haya sido fácil porque no haya habido un entendimiento entre las diferentes partes, sino que los tiempos en este aspecto nos han marcado, nos han puesto muchas dificultades. Aquí, bueno, venimos de unas elecciones que sabemos que en este aspecto a nivel político han estado súper ocupados los responsables de cada una de las instituciones. Y bueno, nosotros como Federación Gallega también llevamos ahora mismo pues 5 meses y pico aquí, tenemos muchas cosas encima de la mesa y bueno, lo cierto es que no hemos podido hacer todas las reuniones que nos hubiese gustado del comité organizador, pero bueno, es cierto que en cuanto hemos conseguido sentarnos las cosas se han agilizado.
Bruno, podríamos sintetizar, la ceremonia inaugural se va a disputar o se va a celebrar en Pontevedra. En Pontevedra se jugarán también las semifinales. Y si España pasa de la fase de grupos, que se jugará en Vigo, los cuartos y las semis serían en Pontevedra, el partido o los partidos para los puestos tercero y cuarto y la gran final en Vigo, estoy en lo cierto, no me he equivocado.
Sí, un poco la idea es que bueno, la primera fase España la dispute en la ciudad olímpica y bueno, hay menos a expensas del preparativo que se jugaría en Pontevedra y sería la jornada inaugural. En caso de clasificarse España, los partidos de octavos y cuartos de final los disputaría en Pontevedra, las semifinales se disputarían en Pontevedra y la final se disputaría en Vigo y ahí sería la clausura. Bueno, puede parecer que España juegue la primera fase en Vigo quizás sea perjudicial para Pontevedra, pero bueno, yo creo que Pontevedra tiene Portugal, tiene un grupo potente con Alemania, Dinamarca, Islandia. Bueno, yo creo que realmente la propuesta a la que han llegado a acuerdo ha sido la más equilibrada posible.
Presidente, y por lo que todavía no le he preguntado y me imagino que es lo más importante, a poquito más de un mes para que se alce el telón de este Mundial Junior, ¿cómo está organizativamente el evento de cuya responsabilidad ahora mismo depende y muy mucho la Federación Española, pero por delegación la Federación Gallega?
Yo creo que esta pregunta nunca suele estar en el punto que nos gustaría, ¿no? Siempre cuando, a medida que se acerca el día del evento, te das cuenta que quedan cosas que si tuvieses pagarías, ¿no?, por tener una semana más. Bueno, pues ahora mismo os puedo decir que en el último mes y medio se ha adelantado muchísimo. Nosotros creemos que va a ser un evento que va a quedar, o sea, realmente bonito, que va a tener mucha repercusión en ambas ciudades y la idea es que tengamos, bueno, que montemos algo más allá del 40 por 20, ¿no?
evidentemente ese es el deseo que todos compartimos, que el Mundial Junior de Balonmano a caballo entre Pontevedra, Vigo, entre Vigo y Pontevedra, sea un completo éxito organizativo y, por lo que respecta a la selección española, también un éxito deportivo. Presidente Bruno López, presidente de la Gallega, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias.
Y dos nombres propios antes de cerrar esta página dedicada al balonmano. El primero, lo conocimos esta mañana y nos ha cogido a casi todos con el pie cambiado. Antía Espiñeiro, en las cinco últimas temporadas, la central internacional española del Mecali Atlético Guardés, se ha comprometido con el Godoy Maceira Porriño para la próxima temporada. Y también, en las últimas horas, se ha hecho oficial algo con lo que se venía especulando en los últimos días. Luis Montes seguirá, pese al descenso del Teucro, entrenando la próxima temporada al cuadro pontevedrés.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En la tarde de ayer, el Monterreal Club de Yates de Bayona, uno de los clubs de vela de referencia, iba a decir en la provincia, iba a decir en Galicia, yo creo que uno de los clubes más importantes del panorama nacional, anunciaba la contratación de Roy Alonso como nuevo director deportivo. 9:59. Roy, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Antonio?
Prácticamente en el mundo de la vela lo has sido todo. Has estado en la Federación Española, has estado en la Federación Gallega. ¿Y por qué ahora asumes el reto de deportivamente marcar las pautas en Bayona?
Bueno, pues por circunstancias familiares y tal, pues quise regresar a Galicia, pues estaba en Santander, en la Federación Española de Vela, y cuando salió el proyecto de Bayona y bueno, siendo el club que es, la referencia que es y lo que y el proyecto que tienen de futuro y pensando en el deporte, pues me pareció un reto profesional muy muy interesante.
¿Y por qué te gustaría en Bayona ser recordado? ¿Qué es exactamente tus puntos principales o fundamentales de trabajo que te gustaría plasmar?
Lo bueno es que el club, el proyecto que tenía con lo que a mí me gusta dentro de la vela, coincidíamos bastante, ¿no? Que es el tema de más gente navegando, ¿no? Desde la gente joven hasta el adulto, ¿no? Entonces, al final lo que se busca es lo que, bueno, hay gente que le llama, yo le llamo vela calidad a todo, ¿no? El que le gusta regatear, el que le gusta competir o el que le gusta pasear, ¿no? O sea, lo bonito de un club es que pueda haber, pues, 100 o 120 o 150 personas cada fin de semana o por la semana navegando. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? En un principio. Y al final, eso te da una vela de calidad, porque tienes desde el que te va a pasear, el que te va a hacer la regata, uno se puede compartir con el otro, y al final lo que quieres es que el club tenga movimiento y que al final, pues, eso, que los chavales vengan a navegar, que se vengan a divertir, y luego todo llega, ¿no? O sea, cuanto más gente joven tengas, más llegarás a la competición.
Bueno, pues en este tu retorno, tu regreso a casa, que las cosas te vayan bien, que puedas crecer, y eso significará crecimiento deportivo todavía más para el Monterreal Club de Yates de Bayona. Roy, lo dicho, que todo te vaya bien. Gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Roy Alonso, nuevo director deportivo del Monterreal Club de Yates de Bayona.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
No es el ajedrez un deporte al que le dediquemos, lamentablemente, mucho tiempo en nuestro programa. Cuando hay oportunidad, intentamos darle protagonismo, y protagonismo es el que va a tener lugar este fin de semana en Silleda, con motivo de la celebración de la Semana Verde, segunda edición del Open Internacional de Ajedrez, una prueba que lleva, pues eso, un año de vida, pero parece que poco a poco va progresando de manera notable. Director del torneo, Mario Iglesias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Segundo torneo ya con la categoría de internacional.
Sí, tenemos afortunadamente la presencia de varias estrellas internacionales, campeón de Portugal Luis Gallego, el gran maestro David Lariño, el reciente nombrado gran maestro cubano Arellán González, y bueno, una cantidad excelente de jugadores de gran nivel que van sin duda a disputar un gran torneo.
¿Y cuál ha sido el secreto para poder reunir entre ese casi centenar de participantes sumando todas las categorías a estas figuras?
Pues bueno, unos por trato personal, otros que vienen por los premios en metálico, porque en esta edición ya contamos con 1.000 euros en premios en metálico, que es una cantidad modesta, pero que bueno, la vocación del torneo, como tú bien decías, era ir aumentando año a año, ¿no? Tanto en participación como en calidad, como en premios, ¿no? Y bueno, este es el motivo, ¿no? Sobre todo, bueno, un poco que creemos en la primera edición salió, yo creo que de una forma excelente, y el boca a boca también ha influido mucho a la hora de seleccionar este torneo en las agendas de los maestros.
El año pasado, recuerdo, hablaba contigo y bueno, con las dificultades lógicas de un torneo que ve la luz. Dejó buen sabor de boca, vincularlo a la Semana Verde ha sido un acierto. ¿Esperas que tenga continuidad en el futuro?
Esto, exactamente, esto yo tengo intención de que en pocos años, con todo el trabajo y con toda la modestia, poder ir alcanzando cotas competitivas mucho más altas, ¿no? De eso se trata. Yo, en la primera edición, don Ricardo Durán, el director general de la feria, quería poner premios en metálico. Yo le dije que la primera edición íbamos a hacer de una forma experimental. Este año podríamos haber puesto una cantidad mayor, pero estamos sosteniendo el torneo para garantizar el crecimiento de cada edición, ¿no?
Háblanos un poco del calendario competitivo. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo está previsto que se disputen las rondas finales?
Vamos a ver, el torneo arranca el sábado a las 11 de la mañana. Es durante el sábado de la Semana Verde, que, bueno, por supuesto invito a todo el mundo a asistir, porque no solo tiene el torneo de ajedrez, sino que hay multitud de atracciones y de actos, eventos para ese día. Es realmente muy divertido venir, ¿no? Y nosotros empezamos nuestro torneo a las 11 de la mañana, es en el restaurante de invitados de la feria, y bueno, es un torneo que son 8 rondas, categorías desde sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16, y la categoría absoluta está en la que participan los maestros, y la entrega de premios tendrá lugar alrededor de las 8:15 de la tarde. Debo también decir que todos los participantes tienen una medalla conmemorativa por obsequio del Concello de Silleda. Los campeones tienen, aparte de los premios en metálico de la absoluta, pues todo en todas las categorías va a haber 3 trofeos, y después va a haber todos los participantes menores de 16 años van a participar en un sorteo de regalos que se hace durante la ceremonia de entrega, bueno, en la que va a haber pues videoconsolas Nintendo, va a haber relojes, va a haber balones, bueno, una serie de regalos muy atractivos.
Bueno, pues esperemos que todo salga a pedir de boca. Segundo Open Internacional de Ajedrez, semana a banca, sábado y domingo en Silleda. Director del torneo, Mario Iglesias, lo dicho, que todo vaya bien. Muchísimas gracias.
Aún están abiertas las inscripciones hasta el viernes por la noche, hasta mañana por la noche, el torneo para todas las categorías. De niños es absolutamente gratuito, los mayores, si no cumplen una serie de requisitos, pagan un máximo de 10 euros, y también agradecer muchísimo a Autobuses Lázaro y a Catherine Compostela el patrocinio que nos han ayudado muchísimo.
Dicho queda, Mario, un abrazo.
Muchas gracias, Antonio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Un minuto. minutito que vamos a aprovechar porque hay una noticia que tiene que ver con el baloncesto, la convocatoria de una junta general por parte de la directiva del Club Baloncesto Marín Peixe Galego, una asamblea que tendrá lugar el próximo lunes a las 8:30 de la tarde con tres puntos en el orden del día: resumen de lo que ha sido esta temporada 18-19, el proyecto deportivo que sería en condiciones normales en Leporo la próxima temporada, y el tercer capítulo, ruegos y preguntas. La directiva del Marín Peixe Galego reitera que, dada la importancia de esta asamblea, acudan la mayor parte, la mayoría de los abonados del club. Rodrigo Rodríguez y Andrea Álvarez atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Feliz sobremesa. Hasta mañana.
Las 4, las 3 en Canarias.